O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 8 de julio del 2022 y en la Fórmula es. Esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Jornada 2 en marcha. En la Liga MX este sábado destacan los duelos de León frente a Pumas, Monterrey recibiendo al América, mientras que Cruz Azul enfrenta a Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. Para el domingo Toluca hace lo propio con Atlas. Noche de presentación. Esta noche la selección mexicana revelará su indumentaria mundialista, donde vale la pena destacar que volverá la camiseta verde como local para el tricolor. Gran Premio de Austria. Este domingo se corre la 11ª fecha del calendario de Fórmula 1. Los Red Bull serán locales en Austria, por lo que más que nunca están obligados a la victoria. Se acaba la fiesta. Este fin de semana finaliza Wimbledon en todas sus categorías, donde lamentablemente se extrañará la presencia de Rafael Nadal. Destacan en las mayores. Dentro de las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos, los Dodgers de Los Ángeles se miden con los Cachorros de Chicago, los Yankees de Nueva York chocan con los Mediarrojas de Boston, mientras que los Bravos de Atlanta hacen lo propio con los Nacionales de Washington. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Es viernes 8 de julio. La misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos. Póngase su bozal, su tapabocas. Y bueno, salga a la calle con mayor seguridad porque... Esto sigue creciendo. Señor Burak, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, gusto saludarte a ti, Raúl, Eduardo. Yo prefiero cubrebocas en lugar de bozal, francamente.
Sí, pues, pero bueno. Hay algunos que sí necesitan bozal.
Muy cierto. Pero bueno, vamos a platicar acerca de Wimbledon. Ya tenemos la final varonil. También acerca del juego de las estrellas del béisbol de grandes ligas. Cosas interesantes, al igual que de la Fórmula 1, porque este fin de semana se corre en Austria.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. 3-0 perdió ayer México con Haití en Monterrey en el premundial femenil, una derrota dolorosa y un fracaso enorme de la selección femenil que dirige Mónica Vergara, sin duda, ¿no? Y la Liga MX el fin de semana está muy buena, hay muy buenos partidos. Lo único, caray, hay dos horarios que se enciman, que a la liga debería de preocuparse un poquito por cuidar esos detalles, ¿no? Los de mañana a las 7 y a las 9 de la noche son buenos partidos y no hay manera de ver los dos, ¿no? Bueno, en los dos horarios, ¿no? Debería de tener más cuidado en eso la liga y cuidar un poquito más su producto.
Hoy juega Mazatlán contra el equipo de Tigres. Esto será aproximadamente en unas 2 horas allá en Mazatlán, a las 7 de la noche, tiempo del centro. El Puebla juega contra el equipo de la Comarca Lagunera a las 9 de la noche y Xolos contra Juárez a las 9 también. Otros dos partidos que se enciman son los partidos para el día de hoy. Mañana hay buenos partidos, León contra Pumas a las 7, pero a las 7 también juegan las Chivas contra el equipo de San Luis. Otros dos que se enciman. Mañana también Cruz Azul contra Pachuca a las 9 de la noche y Monterrey contra América a las 9 de la noche. Otros dos que se enciman. Y el 10 de julio el Toluca contra el Atlas a las 12 y Querétaro contra el equipo de Necaxa que juegan a las 5 de la tarde. O sea, esa es la actividad para este fin de semana. Y bueno, vámonos con el pintor que nos tiene la información del América. El América va a jugar en un partido que promete ser muy interesante, muy bueno, a la cancha de Rayados. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes. Información de las Águilas del América que ya viajaron de cara a lo que va a ser el partido de este fin de semana ante Monterrey. Pudimos platicar el día de hoy con Jorge Sánchez, quien habló sobre la comparación en cuanto a nóminas, en cuanto a objetivos y en cuanto a exigencias entre América y Rayados.
No, pues siempre sabemos que América es el equipo más grande de México, ¿no? En todas las partes. No quiero entrar tan a detalle, simplemente su punto de vista, lo que él tiene. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, vamos a salir a jugar y está bien, hay que dejar un poquito de lado la historia, pero seguir cosechando títulos, seguir cosechando muchos partidos son importantes para nosotros para seguir en la historia y seguir en primer lugar en todos los aspectos. Si es una cancha difícil, no lo vamos a mentir, su afición, su forma de jugar en cancha y contra nosotros creo que se crecen mucho, pero pues son cosas que pasan, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estuve en Santos, nos tocaba jugar contra ese tipo de equipos y era muy diferente, ¿no? Y ahora que estoy acá, se nota mucho cambio y creo que es eso, ¿no? Que tenemos que ir a trabajar en nosotros mismos, meterle y hacer las cosas bien. Ellos se tienen que preocupar por nosotros en esa parte, así que estamos nosotros tranquilos, enfocados, toda la semana trabajamos bien para llegar al partido y tratar de darlo todo, ¿no? Y tener los tres puntos en casa.
Ahí la información de las Águilas del América. Se espera que este fin de semana ya sus refuerzos puedan tener actividad en lo que sería su presentación ante un equipo complicado que también necesita la victoria como Monterrey, este sábado a las 9:00 p.m. allá en la Sultana del Norte. Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Habría que ver si se presenta Araujo, si se presenta Cabecita, no sé, vamos a ver qué decide el Tano Ortiz. A mí me gustó mucho la pareja de centrales que jugó el partido pasado contra el Atlas, pero tarde o temprano va a jugar Araujo, esto me queda clarísimo. Y lo de Cabecita, pues pudiera adelantarse el debut, porque con lo de la lesión de
Roger Martínez.
De Roger Martínez, Enrique, pues pudiera adelantarse la presentación, ¿eh?
Sí, efectivamente, que pues básicamente juegan por el mismo sector de la cancha, entonces se debería dar ya el debut del Cabecita, a ver en qué ritmo viene también, porque en Arabia Saudita pues no le fue muy bien, que digamos, participó en pocos encuentros, y bueno, pues Araujo también tendría que aparecer lo antes posible. Finalmente son las adquisiciones importantes del América para este torneo. En duelo de equipos, el América que tuvo el 0-0 frente al Atlas en su debut en el torneo, y por otro lado Monterrey, que viene una dolorosa derrota plagada de gravísimos errores arbitrales, y espero que la comisión disciplinaria no me sancione.
Oye, Raúl, yo creo que no es el partido para el debut de Araujo, ¿no? De titular, sobre todo. Emilio Lara lo hizo bien, y Monterrey sabemos que tiene un arsenal importante, un importante al frente como para que sea el partido de debut con Araujo, de Araujo con el América. Yo creo que Emilio Lara jugará con Cáceres una vez más. Y además de lo que decías del Cabecita y de Araujo, tengo la duda a ver qué hace el Tano con Aquino y con Richard Sánchez. Richard estaba suspendido la semana pasada, es un jugador de su plena confianza, siempre fue titular. Y yo no sé si vaya a ser Richard o Aquino el que juega mañana. Por cierto, Richard, si llega a jugar mañana, es su partido número 100 con el América.
Pues yo no soy el técnico, pero yo pondría a Richard y Aquino, a los dos. A mí es el medio campo que me gusta, pero en fin. Ahora, del otro lado, ¿qué va a hacer Vucetich? Tiene a Maxi Mesa, tiene a Funes Mori, tiene a Aguirre, tiene a Berterame, tiene a Yao Rojas, se me está yendo por ahí otro. O sea, ¿a quién va a poner a jugar al frente? ¿A quién va a poner a jugar al frente Vucetich? Yo pienso que uno de ellos es Funes Mori, pero los otros, ¿quiénes serán? Ya Berterame también está en el equipo. No sé, tiene un arsenal impresionante. Yo decía, platicaba con Davino y me decía que él piensa que tienen, que están entre los dos planteles más fuertes del torneo. Yo creo que es el uno, ¿eh?
Pues sí, de acuerdo. La profundidad que tienen de la banca, tantos jugadores que no van a alinear y que podrían ser titulares en cualquier otro equipo, es una realidad. Y bueno, es un problema que quisiera tener cualquier técnico, tener a tantos jugadores de calidad y básicamente el no saber bien a bien a quién poner, aunque luego en ocasiones también luego los técnicos se encartan, ¿verdad? Pero bueno, sí es mejor tener un buen plantel a no tenerlo.
Oye, Raúl, debería de ser Funes Mori y Aguirre, ¿no? Que los dos hicieron gol, se vieron bien el domingo en Torreón. Al final Monterrey hizo 3 goles. El tema es que le hicieron 4, pero creo que Monterrey se vio bien al frente y yo creo que deberían de ser esos dos los que arranquen. Pero sí, ¿qué nivel de plantel tiene Monterrey? Y ahora, como los años anteriores, la exigencia va a ser terrible con Monterrey.
Yo creo que también puede ser Aguirre y Funes Mori junto con Maxi Mesa, ¿no? Creo que por ahí podría venir el arranque de Rayados para el día de mañana. Es un buen partido, dos plantillas muy completas. Vamos a ver cuál de los dos técnicos logra armar un buen equipo, porque es muy difícil, muy diferente tener un buen plantel a tener un buen equipo. Son dos cosas totalmente diferentes. Tendrán que trabajar fuerte el Tano Ortiz y Víctor Manuel Bucetich, pero por lo pronto se presenta rápido. Es una muy buena jornada, ¿eh? Es una muy buena jornada, hay partidos muy interesantes, partidos muy buenos, como bien dice Raúl Eduardo, es una pena que muchos de ellos encimen, ¿no? Pero pues no sé si en la liga podrían buscar alguna otra manera, algún otro horario para que no se fueran encimando. Por lo pronto, hacemos una breve pausa y no se vaya, ya regresamos.
En la Liga MX. La jornada 2 de la apertura 2022 comienza esta noche en el Kraken cuando Tigres visite a Mazatlán. Más tarde en la frontera, Juárez estará visitando a Xolos, mientras que en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe a Santos. Para el día de mañana en León, la Fiera estará recibiendo a Pumas, mientras que en Guadalajara, San Luis visita a Chivas. En la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul recibe a Pachuca, mientras que en el Gigante de Acero, América visita a Monterrey. Para el domingo, en el Nemesio 10, Toluca recibe a Atlas, y la jornada se cierra en la Corregidora cuando Querétaro reciba a Necaxa.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la FIFA, donde el Tribunal Penal Federal absolvió este viernes a los expresidentes de la FIFA, Josep Blatter, y de la UEFA, Michel Platini. Esto en un proceso por corrupción por un pago de 2 millones de euros que el primero le hizo al segundo. La fiscalía había solicitado 20 meses de prisión condicional contra ambos, pero en cambio el tribunal pidió una indemnización de 20 mil francos por daños morales en favor de Blatter, quien dirigió la Organización Mundial de Fútbol durante 17 años. Volamos a España, donde diversos jugadores del Real Madrid como Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Ferland Mendy, Toni Kroos, Dani Ceballos y Mariano fueron los futbolistas de la primera plantilla del club que acudieron esta mañana a la ciudad deportiva de Valdebebas con el objetivo de pasar los exámenes médicos antes de la vuelta al trabajo, y donde todos los jugadores habrían pasado los exámenes médicos sin ningún problema. Cerramos en Francia, donde el nuevo técnico del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ha elegido como primer portero al italiano Gianluigi Donnarumma, por lo que el club ha comenzado a buscar la salida de su otro guardameta, el tico Keylor Navas. Durante la primera temporada de Mauricio Pochettino alternó a ambos sin que diera la impresión de tener a un titular, donde Navas jugó 26 partidos mientras que Donnarumma 23. Y de esta manera el nuevo técnico del club parisino ya habría elegido al italiano. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Agarrón este sábado en el Gigante de Acero. Rayados recibe al América. Los Rayados buscan el triunfo. Sin embargo, pues el América tiene buen equipo y también, lógicamente, buscará lo mismo. Dos equipos que van a jugar ofensivamente. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. Si le metes 400 a que Monterrey gana, podrías cobrar hasta 920. Si le metes 400 a que América gana, podrías cobrar hasta 1280. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Y nos vamos con Paco Montes, el guardián de la fiera, a León, Guanajuato. Paco, ¿cómo estás?
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Y sí, la fiera de Renato Paiva tratará de encontrarse con su segunda victoria de forma consecutiva en la apertura 2022. En esta ocasión se medirán a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Renato tiene ciertas complicaciones, obviamente por la lesión de William Tecillo. Siguen esperando a un defensor central, aunque lo hizo muy bien Paul Belón. Y destaca que los Pumas son un equipo muy bien dirigido, que tiene un muy buen proceso y que haya llegado Toto Salvio, al que conoce él desde el Benfica. Escuchemos las palabras del técnico portugués.
Entiendo que Pumas tiene un proceso ya con un entrenador de algún tiempo, un entrenador que tiene una trayectoria parecida con la mía, que viene de las formativas, de las fuerzas básicas, un entrenador que ha hecho un grandísimo trabajo en Pumas con las fuerzas básicas y ahora lo está haciendo con este equipo, que ha estado en una final continental, o sea, un trabajo muy importante y que se están reforzando de forma también importante. Salvio es un aporte muy bueno para el equipo, fuera los otros, del Prete, bueno, que era el mejor jugador de Estudiantes, en mi opinión. Así que, partido difícil, obviamente. Como digo, vamos a jugar contra un proceso que ya está un poco más adelantado que nosotros, pero eso también no tiene... tiene influencia, pero no es decisivo, si no, no habríamos ganado el último partido contra San Luis. Así que queremos hacer fuerza fuerte en nuestra localía, queremos que el estadio se llene. Me gustaría mucho ver el estadio lleno de verde y de blanco. Estoy muy contento que Salvio venga porque lo conozco de Benfica y porque viene a aportar calidad, nombre a la liga. No ha venido para aquí, pero viene y ayuda a los míos. Jugando contra Salvio, un jugador mío tiene que ser mejor, y yo veo las cosas así. Así que todo lo que sea para aportar será excelente, y todo lo que sea para aportar hará esta liga más difícil. Ahora yo sé que este partido va a ser altísima presión de Pumas, ya sé lo que va a pasar. Me imagino que lo va, porque es una idea de Lilini, es una idea de él. Así que vamos a prepararnos para eso. Pero, como te digo, si no puedo hacer A, voy a hacer B, porque el objetivo en este momento es ganar.
Ahí las palabras de Renato Paiva, el director técnico de los Esmeraldas de León, Raúl. Y bueno, pues la Fiera no contará para este partido y por buen tiempo con William Tecillo por un desgarro en el aductor izquierdo. Tampoco contará para este enfrentamiento ni con Elías Hernández ni José David el Avión Ramírez. Así que siguen ellos en rehabilitación, Raúl.
Perfectamente, Paco. Un abrazo hasta León, Guanajuato. Paco, muchísimas gracias.
Abrazo, muy buena tarde.
Gracias. Oye, Enrique, da gusto que este hombre, Renato Paiva, el director técnico portugués del equipo de León, llegue a México, se empape de todo, hable de todo, siempre diciendo, yo no soy nadie para opinar, pero está perfectamente empapado de lo que es nuestra liga, de los equipos, de cómo juegan. Oye, da gusto. Digo, la verdad, el cuate, no sé cómo le vaya a ir, pero nos está demostrando que es un profesional, ¿eh?
Sí, en toda la extensión de la palabra, porque pues luego traen técnicos que desconocen el medio, tardan en adaptarse, en conocer cómo está la situación, y se batalla, y evidentemente es tiempo que se pierde cuando estás hablando de que son torneos sumamente cortos, que son de 17 jornadas, así que pues la verdad es que da gusto. Y también comentaba Paco acerca de esa rutina que tiene de llegar 6:30 de la mañana a las instalaciones. Esto me recuerda mucho a algunos entrenadores de la NFL, porque hay muchos de ellos que prácticamente duermen en las instalaciones, es sumamente desgastante, pero ahí están desde las 6:30 de la mañana en las instalaciones también.
Oye, al final la conferencia de prensa es para eso, ¿no? Para informarle al público y a la gente y para que se entere, ¿no? Da gusto, de verdad, cuando un entrenador se presenta y es tan claro y responde también a las preguntas, y sí, informadísimo. Yo creo que por ahí tiene alguien que le pasa acordeones, porque ya se sabe en 2 semanas, 3 semanas, todo lo que pasa en la liga, sin duda, ¿no? Y en cuanto a lo futbolístico, me parece que va a ser un muy buen partido de fútbol mañana allá en León, ¿eh? A mí los que, por estilos de juego, los que más se me antojan es el León Pumas y el Cruz Azul Pachuca. Creo que son dos muy buenos tiros.
Me voy a levantar a trabajar 6:30, a ver si se me aclara la mente, Enrique. A ver, por ahí está el secreto, ¿no?
Pues sí, estoy de acuerdo que dicen que, ¿cómo? No por madrugar amanece más temprano.
No por mucho madrugar amanece más temprano. No por madrugar,
que pues, en todo caso es básicamente lo mismo, pero sí, pues mira, mientras uno cumpla con sus cosas, pues bueno, ¿cuál es la bronca, verdad?
Claro. Ahora hay otro que se aplica mejor aquí, ¿no? Al que madruga, Dios le ayuda. O sea, ya usted escoge el que quiera, ¿no? Yo me sigo quedando con el no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿no? Bueno, pues ahí está Renato Paiva, trabajó. Fue campeón en Ecuador con Independiente del Valle y viene el Benfica de las fuerzas básicas. A mí habrá que dejarlo para el tiempo, a ver cómo trabaja, pero causa muy buena impresión. Es otro de los buenos partidos. Y el que decías tú, Raúl Eduardo, de Cruz Azul contra Pachuca, aquí van a poner a prueba al Cruz Azul y al Pachuca, a los dos,
Sí, bueno, y además Cruz Azul, que viene de una gran victoria y que ha dejado buen sabor de boca en los dos partidos que les hemos visto, aquel en contra del Atlas para ganar el campeón de campeones o Supercopa, como le hayan puesto, y luego en su debut en la liga ganándole a Tigres en Monterrey, que es algo sensacional, mientras que el lado de Pachuca, bueno, tuvo un partido, digamos, un poco de menos exigencia en contra de Querétaro, pero igualmente lo ganó y además viene de una gran temporada, ¿no? El partido luce muy bien.
Y ¿sabes qué, Raúl? El Monterrey-América puede resultar un muy buen partido, pero puede resultar un partido trabado. Es por eso que no lo mencioné. Tengo mis dudas de ese partido. Depende mucho de los planteamientos. Buenos jugadores en la cancha hay, pero en los otros dos no tengo duda que los cuatro equipos van a salir a buscar la portería rival y nos puede regalar un partidos emocionantes.
Sí, la presión que va a tener el árbitro del partido de Monterrey América va a ser una presión grande. La gente está molesta en Monterrey, la gente de Tigres y la gente de Rayados tienen molestia por lo que ha sucedido y por las sanciones también a sus técnicos, que sus técnicos se han portado bien. Miguel Herrera dijo: no estoy de acuerdo, y no volvió a hablar más. En fin, vamos a ver cómo se viene procesando esto. Sí, decirle a la gente de Rayados, a la gente de Tigres, que eso fue un partido que ya pasó a la historia y que hay que pensar de ahora para adelante, y que no tiene nada que ver el árbitro que vaya mañana con el de la semana pasada. Regresamos.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez fue sancionado en la clasificación del Gran Premio de Austria para la carrera sprint, por lo que se anularon sus tiempos de la Q3 y arrancará en la 13ª posición. El tapatío había finalizado en el cuarto lugar por detrás de los Ferrari y de la pole de su coequipero Max Verstappen. Sin embargo, los comisarios de la carrera consideraron que no respetó los límites de pista en su último intento de Q2 y corrió la última ronda de clasificación. En el tenis, el serbio Novak Djokovic derrotó al británico Cameron Norrie en 4 sets por parciales de 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en 2 horas y 34 minutos de juego, y se mete a la final de Wimbledon, la 32 en su carrera en Grand Slam. Y en el fútbol femenil, la selección mexicana cayó ante Haití 3-0 en el estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, en el premundial de CONCACAF, resultado con el que el Tri queda prácticamente eliminado y fuera de Juegos Olímpicos, ya que cierran participación enfrentando a Estados Unidos el lunes a las 9 de la noche en el Volcán. Escuchamos a la estratega del Tri femenil, Mónica Vergara.
No pasa absolutamente nada, que es parte de un proceso de aprendizaje, de desarrollo, y te tienes que enfrentar a estas situaciones. No conozco a ningún campeón del mundo que no haya pasado por este tipo de situaciones, y lo más importante es qué haces al respecto, cómo te comportas y cómo comienzas el día siguiente.
Antes de ir con Enrique, rapidísimo, mencionábamos el arbitraje de Monterrey América, va a ser Marco Antonio Ortiz. Buena decisión de Armando Archundia de mandar este árbitro. Ahora sí, Enrique, vámonos.
Vamos, Raúl, pues nos quedamos con las ganas de tener en semifinales a Rafael Nadal. Lo platicábamos el día de ayer, lamentablemente una ruptura en un músculo abdominal de 7 milímetros evita que Rafael Nadal pueda participar en su partido en contra de Nick Kyrgios, quien ya está en las finales de este torneo de Wimbledon, y estará enfrentando a Novak Djokovic. Novak Djokovic, que el día de hoy le gana a Cameron Norrie, el británico. El primer set lo pierde Novak Djokovic por 6-2, sin embargo gana con lujo de facilidad el segundo, tercero y el cuarto. Son ahora 85 victorias en Wimbledon para Novak Djokovic, que veremos qué batalla le puede dar Nick Kyrgios en el partido del próximo domingo, pero por lo pronto se apunta para llevarse su título número 21 de Grand Slam y colocarse a uno de Rafael Nadal. Pero pues sí, cuando todos estábamos la mayoría pensábamos en que podía ser una gran final, pues lamentablemente, al menos en cuanto a los nombres, no la veremos, y veremos hasta dónde puede llegar Kyrgios, que nunca antes, hasta este torneo de Wimbledon, había llegado a una semifinal de uno de los torneos grandes. pues ahora está en la lucha por el título el próximo domingo.
Sí. Enrique, ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Djokovic perdió contra Sinner un par de sets, hoy perdió uno contra Cameron Norrie, pero en un gran slam, ganarle a 5 sets a Djokovic, a Nadal, o en su momento a Federer, tiene su chiste, ¿no? Va a llegar Kyrgios descansadito. Yo hace mucho que no veía a Kyrgios jugando como está jugando. Se ve que se metió en el torneo y se concentró. Va a ser un muy buen partido, pero yo no me atrevería a decir que Djokovic puede perder. La verdad, creo que va a ser un juego excepcional. Y a pesar de todo lo que he dicho de Kyrgios, le voy a Kyrgios, así como lo oyen, ¿eh?
¿Le vas a Kyrgios?
Creo que va a ganar Djokovic, pero le voy a Kyrgios. Me cae peor gordo, Djokovic que Kyrgios.
¿Cae más gordo Djokovic que Kyrgios?
Sí.
Ok, perfectamente. ¿No? Este profundo análisis.
Este análisis, oye, después de este análisis frío y calculador.
Bueno, sí. El día de mañana va a ser la final femenil. Juega Ons Jabeur, la tenista de Túnez. Nunca antes una tenista africana había llegado a una final de torneo de Grand Slam. Es la tercera en la siembra. Ya ha tenido un torneo realmente sensacional y va a ir en contra de Yelena Rybakova, la número 17. Ella representa a Kazajstán, nació en Rusia. Así que este va a ser el duelo por el título el día de mañana. En el béisbol de Grandes Ligas, varias cosas que comentar. Una de ellas, al ratito se va a conocer a los inicialistas, a los abridores para el juego de las estrellas. Y pues no me queda la menor duda que por la Liga Americana el catcher va a ser Alejandro Kirk. Lo hemos estado platicando en las semanas anteriores, el catcher de los Azulejos de Toronto, él es de Tijuana. Y él estaba en la pelea por ser titular contra Treviño, el catcher de los Yankees de Nueva York. Pero bueno, pues es sensacional lo de Kirk, que se convertirá en el primer catcher de los Azulejos en iniciar un juego de estrellas. Ha habido otros tres que han estado presentes en partidos, entre ellos Ernie Witt, pero va a ser el primero como abridor y es algo que me parece realmente sensacional. Otra cosa que también es interesante respecto al juego de las estrellas es que pues ahora hay una designación directamente del comisionado. Y esto me parece muy bien porque pues los peloteros que inician, esto tiene que ver directamente con los aficionados. Y luego para los suplentes y para los pitchers, pues ahí ya tienen que ver los managers que van a dirigir el partido. Pero pues se quedaban algunos en el camino y el comisionado Rob Manfred, que no es precisamente el mejor de los comisionados, pero aquí creo que lo hizo bien, eligió por la Liga Nacional a Albert Pujols. Que sabemos que Pujols está en su última campaña en el béisbol de las Grandes Ligas. Y en la Liga Americana está Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit, que son muy, muy buenas selecciones. Fíjense nada más en qué club están. Albert Pujols, Miguel Cabrera y Hank Aaron son los únicos en la historia de Grandes Ligas con 3,000 hits, 500 home runs y 600 dobles. Solamente hay tres en esa lista. En el caso de Pujols, última campaña, está de regreso con los Cardenales de San Luis, 42 años de edad. Es quinto en el departamento cuadrangular de todos los tiempos con 683, noveno en imparables con 3,326. Y Miguel Cabrera tiene 39 años. En esta campaña llegó a los 3,000 imparables y tiene también ahora con esta 12 designaciones para el juego de estrellas. Me parece una magnífica idea.
De acuerdo, buenísimo, Enrique. Dos figurones del béisbol.
Así es. Oigan, y una mala noticia, pues falleció Mike Brito, sí. Que bueno, pues por siempre va a estar ligado, creo que a dos cuestiones. Una, por haber seleccionado a Fernando Valenzuela, y otra, pues por la famosa pistola de radar, ¿no? Allá detrás de home, estamos hablando de principios de los años 80, cuando esto estaba en boga. Mike Brito fue quien descubrió a Fernando Valenzuela. Además, Mike Brito contaba la historia, es muy interesante, porque a él lo mandaron los Dodgers a que viera, sí, en persona, a Lius Kanga, que era un parador en corto, que tuvo una destacada carrera en la Liga Mexicana de Béisbol, pero resulta que del otro lado estaba un pitcher del equipo de Yucatán, que se llamaba Fernando Valenzuela, y al ver la actuación de Fernando, se olvidó de Lius Kanga, y entonces tomó el teléfono y le habló al Campanis, que era el gerente general de los Dodgers en aquella época, y le digo, aquí tengo al Sandy Koufax mexicano que estaban buscando. Y también había una anécdota muy interesante porque le ofrecieron a Fernando Valenzuela y al equipo de Yucatán $125,000. Y cuando ya todo estaba arreglado, en fin, pues el campamento de Valenzuela dijo, no, queremos $175,000. Y entonces, pues Brito le llama al campamento, oye, pues ya ya nos pidieron $50,000 más. Imagínense lo que hubiera sido la historia, hubiera sido diferente, porque pues accedieron a darle los $175,000, ni un centavo más a la gente de Valenzuela, pero los Yankees de Nueva York ya habían puesto una oferta por $150,000. Entonces, ¿se imaginan ustedes la historia de Valenzuela con los Yankees?
Yo no me lo puedo imaginar. Oye, las pistolas de radar se llamaban, ¿no? Pasaron a la historia, ahora se mide la velocidad muy diferente.
Sí, no, bueno, inclusive ya lo tienes ahí en las transmisiones, sí. ¿No? Ya te ponen hasta el lanzamiento que hace el pitcher y todo eso, ya cambió mucho. Pero bueno, pues además de Fernando Valenzuela, pues también en el caso de Mike Brito, él fue el que descubrió a Julio Urías, a Toño Zuna, al Rocket Valdés, a Juan Gabriel Castro, a Yasiel Puig. O sea, llevó a más de 30 peloteros al béisbol de Grandes Ligas, ¿no? Es un hombre muy importante ligado a la historia de los Dodgers y al béisbol de Grandes Ligas.
Qué bueno. Es inolvidable la figura con su sombrero y su pistola de radar atrás de home, ¿verdad?
Y su puro, ¿no? También. Y
su puro, exactamente.
Así es. Bueno, pues descansa en paz, Mike Brito. Tenía 87 años de edad y pues 44 años con la organización de los Dodgers de Los Ángeles. También platicarles acerca del Gran Premio de Fórmula 1 en Austria este fin de semana, en donde el día de mañana va a ser la carrera sprint. ¿Te acuerdas la calificación de este viernes? Así es como van a arrancar el día de mañana. Y es una carrera que va a ser a 24 vueltas con límite de una hora. Hasta el año anterior, para esta carrera sprint se daban puntos a los tres primeros lugares. Pero ahora, que por cierto, la carrera sprint se incorpora solamente en tres fechas a lo largo de la temporada, es de la segunda de ellas y la última va a ser en Brasil, pero se otorga a los 8 primeros lugares. Y esto es un importante camino a el final de la campaña, que estamos justamente ahora en la fecha número 11 de 22, pero estos puntos que se otorgan pueden ser vitales un poco más adelante, y bueno, ya la carrera el próximo domingo, que va a ser a 71 vueltas, ojalá pues haya suerte para Checo Pérez en la carrera del día de mañana, porque de ello también depende de cómo se arranque para la carrera del próximo domingo. Y pues ya para concluir, en el fútbol americano profesional, se van a conocer a los candidatos para ingresar al Salón de la Fama en ciertos rubros. Uno es de entrenadores y también de contribuyentes a la NFL. Dentro de pues el grupo amplio están Mike Shanahan, que ganó 2 títulos con los Broncos de Denver, Mike Holmgren, que ganó 1 título con los Empacadores, Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, Ron Arledge, que fue pues de los pioneros de los partidos de los lunes en la noche, él estaba en la ABC, que fue pues quienes produjeron ese fenómeno que se mantiene en nuestros días de los lunes por la noche. Y dentro de los jugadores pues hay un grupo muy importante, son 25, pero pues me llama la atención, está el abogado Kenny Anderson, que era el quarterback de los Bengalíes de Cincinnati, Roger Kek, que lo mismo corría, que recibía pases de Joe Montana con San Francisco, el Zapatos Blancos, Billy Johnson, gran regresador de patadas, y Lester Hayes, que jugaba para los Raiders y que también conseguía una enorme cantidad de intercepciones. Así que bueno, pues habrá que ver si es que algunos de estos, Raúl, llegan a Salón de la Fama.
El Zapatos Blancos, cómo olvidarlo. ¡Regresamos!
Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia la actividad del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil con la jornada 1 desde Coapa, donde en estos momentos las Águilas del América están recibiendo a Toluca, y para mañana a las 12 del día en la Perla Tapatía, las rojinegras del Atlas reciben a Tigres en la cancha del Estadio Jalisco. Escuchamos a la estratega de las felinas, la canadiense Carmelina Moscato. Entiendo completamente el objetivo, la ambición, se lo que es jugar en partidos grandes, he jugado por el bronce en Juegos Olímpicos, luchado en Copas del Mundo, entiendo la competición, la presión que hay ahí. Hay algo alrededor de los incomparables y entiendo que hay algo, que la expectativa es muy grande, pero también acepté este reto para agregarle valor a este proyecto. Para mañana a las 12 del día en la capital del país, Pumas recibirá a Mazatlán en la cancha de Ciudad Universitaria, y el domingo en el Bajío, Atlético de San Luis recibirá a Rayadas de Monterrey a las 5 de la tarde. A las 7:05, las guerreras de Santos enfrentarán a Querétaro en la Comarca Lagunera, y a las 9, Juárez recibe a Cruz Azul en el Olímpico Benito Juárez. El lunes culmina la actividad de la primera jornada de la Liga MX Femenil con los duelos entre Pachuca y Puebla a las 5 de la tarde. Mismo horario en Aguascalientes cuando Necaxa reciba a León. Y a las 7 las campeonas Chivas cierran la actividad recibiendo a Tijuana en el Estadio Akron.
Viernes con Livio Novi.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
Grand Prix. La película narra la historia de cuatro pilotos durante la temporada 1966 de Fórmula 1. Jean-Pierre Sarti, Yves Montand, piloto francés que corre para Ferrari y ha sido campeón del mundo en dos ocasiones y ya cerca del retiro. Pete Aaron, James Garner, piloto estadounidense de la marca Yamura, quien quiere igualar sus éxitos del pasado para mejorar su reputación como corredor de autos. Scott Stoddard, Brian Bedford, piloto británico quien se recupera de un accidente. Aunque pretende correr para Jordan, los dolores por el percance y su vida personal son un obstáculo para su meta. Nino Barlini, Antonio Sabato, piloto italiano de la escudería Ferrari, que es carismático y antes corría motocicletas. Además del desempeño en la temporada 1966 de Fórmula 1, el film aborda la vida personal de cada piloto. ¿Quién será el campeón? No te pierdas esta película a toda velocidad. En 1966, Maurice Jarre musicalizó la cinta Grand Prix. Ser el mejor es lo único importante. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Y bueno, vamos ahora con René Navarro. René, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Mi querido Raúl, igualmente, feliz viernes, y va a ser un feliz viernes todavía mejorado, porque les voy a platicar esto que a todos los hombres nos va a interesar mucho, es acerca de nuestro desempeño sexual. Nosotros los hombres siempre queremos, pues, mantener la firmeza, poder desempeñarnos adecuadamente y con una duración, pues, adecuada, para poder, pues, tener una relación íntima satisfactoria. Y hoy les puedo dar la gran noticia, feliz noticia, de que está en México la nueva pastilla azul. La nueva pastilla azul nos va a dar todos esos beneficios, erecciones más firmes, con mayor duración y respuesta inmediata al estímulo, pero la gran diferencia con la anterior es que los efectos se quedan de forma permanente en el cuerpo. Con esto quiero decir que estaremos puestos y dispuestos para una relación íntima en el momento que sea necesario. Otra gran ventaja es que la nueva pastilla azul no presenta ningún tipo de contraindicaciones, como dolores de cabeza, como hipertensión, todo eso que la antigua sí aún presenta. Otra gran ventaja es que no se distribuye en tiendas y en farmacias, solamente a través de la línea telefónica que les voy a proporcionar y la página web, donde la pueden encontrar y se las envían a su casa o al lugar que ustedes discretamente lo soliciten. Bueno, pues les tengo un 70% de descuento por lanzamiento, así como lo escuchan, de por sí está muy buen precio. Ahora un 70% de descuento es aún mejor. O compren dos frascos de 10 pastillas azules cada uno y reciba el tercer frasco gratis. El número es 777-358-4000. Pídalo ya. 777-358-4000. Una vez más, 777-358-4000. Pueden pedirla también al asterisco 4000 marcando desde celular. Esta marcación, asterisco 4000, es como llamada y es solo para celulares, entiéndalo bien. Y pueden visitar también la página www.pastillaazul.mx. Así las dos palabras completas, pastillaazul.mx. Recuerde, 70% de descuento en la pastilla azul para que tengamos un mejor desempeño, señores. No se queden fuera y recuerde, los efectos son de por vida. 777-358-4000 o asterisco 4000 desde su celular. Pastillaazul.mx, mi querido Raúl.
Perfecto, René, buen fin de semana y muchísimas gracias.
Igualmente, señores, cuídense mucho.
Bueno, pues dejamos para el final lo que ha pasado con México el día de ayer en Monterrey, donde nos gana Haití. Bueno, pues nos echan fuera ya de la Copa del Mundo. Es fuerte que la eliminación nuevamente de un equipo mexicano Enrique, Raúl Eduardo, porque han sido dos golpes muy fuertes seguidos, y eso súmele la selección mayor. No ha sido muy buena la gestión de esta Comisión de Selecciones Nacionales, pues finalmente son los responsables desde la cabeza, porque la cabeza aquí es John de Luisa, y luego vendrá Gerardo Torrado, y luego Nacho Hierro, y etcétera. Pero han sido golpes fuertes, ¿eh?
Pues un desastre, ¿no? Y además, en Monterrey, en casa, estuvieron concentradas durante más de un par de semanas el equipo dirigido por Mónica Vergara. Pierdes en contra de Jamaica 1-0. Esa Jamaica que ayer Estados Unidos le mete 5, y luego pierdes en contra de Haití 3-0, y pues te queda el partido en contra de Estados Unidos al final. Este torneo quedaba, como mencionabas, boleto para el Mundial de Fútbol, quedando en el segundo lugar de cada uno de los grupos. Tenías el boleto para la Copa del Mundo, después era pelear por el boleto para los Juegos Olímpicos. Habrá que interiorizarse realmente lo que sucedió en este equipo, porque el hecho de que no haya estado Charlín Corral, que pues es de tus símbolos y tus mejores jugadoras, pues habla también de problemas al interior del equipo. Realmente un auténtico desastre.
Además, pierde los dos partidos jugando muy mal la selección femenil, muy, muy mal. Al final tuvo el balón, intentaba, pero no generaba ocasiones de gol en ninguno de los dos partidos. Por ahí, una que otra ocasional, no lleva goles la selección en el premundial, y atrás un verdadero desastre. Jamaica en varios contragolpes nos agarró mal parados, fallaron un penal que hubiera podido ser el 2-0, y ayer, vamos, 3-0, muy claro, y nos agarraron mal parado en otras más, ¿eh? Así que independientemente de las dos derrotas, como dice Enrique, de local, en casa, con todo el apoyo y contra Jamaica y contra Haití, que me queda claro que son buenos equipos que han mejorado, pero México tenía todo para ganarles y para avanzar, ¿no? Al Mundial. Al final hay que analizar la situación. A mí el grupo, la manera de jugar de la selección femenil no me gustó, independientemente de los resultados.
Dice Mónica Vergara que el proceso es largo, que es para 2027, pero no creo que sea una buena disculpa, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Raúl Eduardo. Más allá de que pierdes, la forma en que juegas no te gusta, ¿no? Y esto es responsabilidad de la entrenadora, de Mónica Vergara, y como tal debe de afrontar las consecuencias, porque ella lo primero que sale a decir es este proceso es largo, eso para un proceso largo, o sea, como diciendo, yo me estoy asegurando. No, aquí el asunto es, primero, vamos a analizar, se tiene que saber por qué no llamaron a Charlín. Charlín tiene el nivel para estar en la selección y ayudar y colaborar. ¿Por qué no ha sido llamada? Dicen que no hay vetos y que todo esto, pues que lo aclaren. Y segundo, las responsabilidades, marcarlas. Las responsabilidades son de Mónica Vergara, la entrenadora, y de las futbolistas, ¿no? O sea, jugaron muy mal. Aquí alabamos continuamente, Enrique, la Liga Femenil de México, porque ha venido creciendo, pero lo de ayer es un golpe muy, muy fuerte para el crecimiento de la Liga MX, ¿eh?
Es que es algo contradictorio, porque, o sea, no es que México sea nuevo en este tipo de lides. O sea, México ha estado a nivel femenil en olímpicos y en mundiales. Entonces no estás arrancando de cero, no es un proceso largo de aquí al 2027, y cuando se suponía que estabas mejor, porque pues anteriormente ni siquiera existía la Liga Femenil. Ahora que tienen la Liga Femenil, que está dando pasos sólidos, estableciéndose, cada vez más gente va a ver los partidos al estadio, tienen buenos niveles de audiencia en la televisión, la Liga va creciendo, o sea, no es que vayas de cero, es algo totalmente contradictorio.
Y más aún, Enrique, si vemos los partidos de la Liga Femenil, hay muy buenos equipos, ¿no? Basta ver lo que ha hecho Tigres, Monterrey, en la última temporada de Chivas, América, Pachuca, en fin, los equipos en la Liga MX juegan un muy buen fútbol. Algo hay adentro o algo pasó. Yo sí responsabilizo directamente a Mónica Vergara, porque este equipo jugó muy mal al fútbol, teniendo muy buenas futbolistas, nacionales e internacionales. O sea que lo mejor, que la mejor materia prima la tenía Mónica Vergara, y simplemente no pudo hacer, o no ha podido al momento, hacer jugar bien a este equipo.
Sí, no logró hacer que este equipo jugara, ¿no? Si uno pierde en el fútbol femenil contra Estados Unidos, contra Brasil, contra Noruega, etcétera, pues caramba, dices, esto es algo completamente normal. Pero que te gane Haití, que te gane estos equipos, no, bueno, dices, oye, esto no puede ser, tenemos una liga, se está compitiendo bastante bien, tenemos futbolistas que tienen muy buen nivel, mujeres que han demostrado en la cancha que tienen capacidad, pues entonces hay que hacer un análisis de qué fue lo que pasó. Y lo de Mónica Vergara saliendo, no reconociendo que fue un fracaso, pues es también de preocupar, ¿no? O sea, vas a tener una entrenadora que no reconoce cuando tu equipo juega mal y cuando tiene un fracaso, tan fácil que sería decir, jugamos muy mal y fracasamos. En fin, duele porque ha sido un año complicado, difícil para las selecciones mexicanas. ¡Nos vamos! ¡No se vaya porque viene Pepe Cárdenas!
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.